En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 7 de agosto. Gracias por estar ahí un día más para informaros con nosotros de la última hora del deporte. Llegó el día decisivo para el Real Madrid en la Liga de Campeones. 163 días después del partido de ida, de aquel 1-2 en el Bernabéu. Y en este partido clave de la temporada no estará Gareth Bale, pero no por una decisión técnica de Zidane, sino porque el propio jugador pidió no estar presente. Así lo confirmó el técnico blanco.
Al final se dice muchas cosas y nosotros no tenemos una relación de respeto de entrenador a jugador. Eso está claro, la única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que bueno, él ha preferido no jugar, nada más. Y el resto es entre él y yo.
Tras 7 partidos de liga sin jugar un solo minuto, Bale se planta y pide no ir ni convocado. Por delante, 2 años más de contrato en los que el Real Madrid deberá pagarle nada menos que 39 millones de euros. Urge una solución que no puede ser otra que la salida del futbolista, pero su altísimo salario y un mercado muy debilitado lo ponen realmente difícil. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Rodríguez. El Real Madrid a por la remontada al Ten City con la necesidad de marcar 2 goles sin Ramos.
Liderando al equipo, sí, es la gran ausencia, la del hombre que comanda este Real Madrid. Militao será su sustituto, pero es Rafa Varane el que toma la bandera del capitán para dirigir y liderar al equipo desde atrás.
Sergio es un jugador importantísimo para nosotros, pero yo, por ejemplo, siempre ayudo a mis compañeros, es mi forma de jugar. Soy un jugador que le gusta dar la cobertura a los demás. En el vestuario también hablo mucho con mis compañeros a nivel táctico. Sabemos que para ganar un título como la Champions, necesitamos un grupo fuerte con muchos líderes.
La gran duda nuevamente si Eden Hazard será titular o Zidane preferirá confiar más en otro futbolista con mejor y más rodaje. Hablaremos y analizaremos en este partido de la una toda la previa con un campeón de Europa con el Real Madrid y gran conocedor del fútbol inglés como Iván Campo.
Por fin esta noche sabremos si el Fuenlabrada se mete en las eliminatorias de ascenso a Primera División.
A las 8 de la tarde comienza el partido en Riazor en el que el empate les vale a los de Sandoval para meterse, un choque declarado de alto riesgo tras toda la polémica desatada en las últimas semanas. Lo último ha sido el comunicado conjunto del Deportivo y el Numancia pidiendo la inhabilitación del presidente de la Liga, Javier Tebas. Sandoval no se fía, aunque el equipo gallego no se juegue nada en un partido trascendental en la historia del equipo madrileño.
En ningún momento he dudado de la profesionalidad de todos los jugadores que compiten en esta liga profesional y creo para mí que para nosotros, no sé cómo se lo tomarán ellos, pero nosotros va a ser un partido histórico, ¿no? Con la gente que disponible que vamos a tener, nos vamos a dejar la vida porque sabemos que si puntuamos vamos a hacer historia para el Fuenlabrada y tenemos una opción de jugar el playoff de ascenso.
El Atlético de Madrid regresó esta mañana al trabajo preparando el partido frente al Leipzig.
Simeone controla al máximo la intensidad de los entrenamientos para llegar lo mejor posible al choque. Ni Diego Costa, ni Hermoso, ni Trippier trabajaron con el grupo por precaución, mientras que Thomas continúa con su proceso de recuperación de cara a una hipotética semifinal.
Tras caer eliminado en Europa, el Getafe ya piensa en la próxima temporada.
Los azulones trabajan en el nuevo curso con Bordalás en principio comandando la nave. En breve se producirá una reunión entre técnico y presidente para confeccionar la plantilla en la que habrá bastante movimiento. Ángel, por ejemplo, se podría marchar ante la falta de oportunidades y llegaría en su puesto el turco Enes Unal, a un club que afrontará reducción de presupuesto al no participar este año en competición europea.
El Rayo Vallecano ya tiene nuevo entrenador y será presentado el próximo lunes.
A las 12:30, Andoni Iraola, hasta ahora técnico del Mirandés Matagigantes de la Copa del Rey de la pasada temporada, es el elegido de una terna en la que también estuvieron Víctor Sánchez del Amo o John Pérez Bolo. Por su parte, Paco Gémez se despide en Onda Madrid tras esta etapa tan convulsa.
Quería mandar un mensaje, no de despedida, porque a mí las despedidas no me gustan, pero sí de agradecimiento a tu afición y sobre todo y muy especialmente a todos los trabajadores del club, que creo que son sin lugar a dudas la parte mejor y más importante de esta entidad junto con nuestra afición, ¿no? Tenemos unos trabajadores espectaculares
El fútbol sala se paraliza por carecer de protocolo anti-COVID-19.
A menos de un mes para comenzar la liga, la Federación Española de Fútbol suspende cualquier amistoso de pretemporada por no existir un protocolo sanitario de actuación, y ya veremos qué ocurre con el inicio de la competición oficial, sobre la que planean muchas incertidumbres.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día. Mucho Manchester City, Real Madrid enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, 163 días después del partido de ida, hoy vuelven a verse las caras Manchester City y Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final. Favorito el City por el 1-2 de la ida. Recordad aquel gol de Isco, el 1-0, el empate de Gabriel Jesús y el penalti cometido por Carvajal sobre Sterling que transformó De Bruyne. Una final en toda regla para los de Zidane, con Bale fuera de la convocatoria por decisión del jugador. Carlos Rodríguez, bienvenido de nuevo, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Morenito te veo, ¿eh?
Bien hecho estos días de aprovechar vacaciones, sí.
Pero hay cosas que no cambian. Bale pues no. Sigue fuera de la convocatoria y esta vez incluso porque él mismo lo pidió.
Sí, se une un poco a lo que ya pasó en el último tramo de, o los últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga, en los que ya no contó con James Zidane, y la explicación que ofreció el entrenador del Real Madrid fue muy similar a la que ayer ofrecía de por qué no había convocado al futbolista galés para estar hoy en Manchester. Bueno, creo que es una historia que, por mucho que se alargue en el tiempo, no se le va a encontrar una solución adecuada ni a unos ni a otros, y lo que parece ya clarísimo es que el Real Madrid como club debería encontrar una salida, porque es algo que incomoda o que debería incomodar a todas las partes.
Cabe recordar que el futbolista no participó en ninguno de los últimos 7 partidos de Liga, que incluso no llegó a jugar frente al Leganés cuando el equipo no se jugaba absolutamente nada en la competición de Liga. Obviamente eso Bale no lo tolera, está enfadado, piensa que es injusto y habla con su técnico para no ir ni convocado. Algunos hablan incluso hasta de posible, que podría ser motivo de despido reglamentariamente hablando, pero está claro que yo creo que el Madrid no va a forzar la situación. Es evidente que quiere buscar una salida para el futbolista, Hace poco, Guillem Balaguer, en la BBC, hablaba de que el Real Madrid deberá pagar a Bale hasta que acabe el contrato 39,2 millones de euros, Carlos.
Claro, son dos años lo que le quedan todavía futbolista del Real Madrid. Y como él y su representante Jonathan Barnett han expresado en numerosas ocasiones, o él, a través de las palabras de Barnett más concretamente o más exactamente, él desde luego no tiene ningún problema en continuar, porque para Bale, parece claro, lo primordial es que siga y se le siga pagando religiosamente lo que tiene firmado con el Real Madrid. Por tanto, si hay un club que le paga lo mismo, a lo mejor se podría plantear su salida. Si no, yo lo veo francamente complicado, y no nos engañemos del toro, no hay muchos equipos en el mundo, seguramente dos o tres como mucho, que le pudieran pagar a Bale lo que está cobrando en el Madrid.
Recordemos que estamos ante un mercado muy debilitado ahora por la pandemia, y con un futbolista que tiene un salario de unos 15 millones de euros netos. Así resumimos lo que dijo Zidane sobre el caso Bale.
No, bueno, te voy a explicar, pero al final se dicen muchas cosas y nosotros no tenemos, tenemos una relación de respeto de entrenador a jugador. Eso está claro, la única cosa, y es una conversación personal, la única cosa que te puedo decir es que, bueno, él ha preferido no jugar, nada más. Y el resto es entre él y yo.
Pero entonces el motivo por el cual Bale hoy no está en Manchester no es técnico, sino personal.
Sí.
¿A Bale le ha faltado implicación, compromiso en este último tramo de temporada? ¿Bale le ha decepcionado?
No. Y no te voy a contar nada, ¿sabes? Al final son la tercera pregunta sobre Gareth. Yo respeto mucho a Gareth, a todos los jugadores, porque y las cosas que están dentro del... Tienen que quedar dentro del vestuario entre los jugadores y el entrenador, nada más.
Bale fuera de la convocatoria, al igual que James, que ya en fechas anteriores también pidió no participar en lo que restaba de campaña. Y Hazard, ¿cómo está Hazard? Es una de las grandes dudas. Ya lo contábamos durante la semana, en torno al 50-60% de condición física, ese tobillo que no deja de darle molestias. Zidane públicamente dice lo que puede decir, pero la situación de Hazard es incómoda para él, está claro.
No, a tope no está, esto seguro, por descontado. Es verdad que está mejor que estaba. Es decir, si tenemos como prueba el partido que supuso el que el Real Madrid certificara la Liga, que fue contra el Villarreal, le puso titular, fue titular, jugó más o menos una hora, poco más, hoy está mejor que ese día, con todas las garantías. Lo que pasa es que, claro, no está a tope. Bueno, si escuchamos lo que ayer dijo Zidane al respecto, pues casi hay que ser optimista y pensar que va a confiar en él en el partido de esta noche frente al City, porque la pregunta era clara y la verdad que la respuesta de Zidane parece bastante rotunda. ¿Está ya preparado Eden Hazard para jugar titular esta noche?
Sí. Al final sí, porque es verdad que ha tenido un poco de molestia al final de la liga, pero yo creo que ahora está mucho mejor y hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido, y yo creo que está bien y con confianza.
Tiene que decidir Zidane si prefiere a un Hazard al 50-60% o entregarle la titularidad a Vinicius, por ejemplo, que está obviamente al 100% de sus condiciones. Ahora hablamos rápidamente de este tema. Y por supuesto, una final, no cabe otra. Y una final, pues sí, con resultado complicado, a pesar de que el Etihad esté sin público.
Es un partido en el que el Real Madrid tiene que ganar por 2 goles de diferencia al Manchester City o por 1 gol, siempre que marque al menos 3 goles en el Etihad Stadium. Así que, evidentemente, es un reto complicado y Zidane tiene muy claro lo que tienen que hacer para conseguir seguir vivos en la Champions.
Yo creo que nosotros estamos preparados, sabemos la situación, la conocemos porque el partido de ida sabemos cómo terminó. Y bueno, afrontamos esta final, porque son 4 finales, y que si queremos llegar hasta el final, afrontamos esta primera final sabiendo las cosas y nada más.
Y a todo esto sin el gran capitán, sin Sergio Ramos, que no solamente tiene la ascendencia que tiene enorme sobre el grupo, sino que es un titularísimo indiscutible con enorme experiencia para este tipo de partidos. Sin Ramos, el Real Madrid solo ha ganado 1 de 7 partidos en Liga de Campeones, Carlos.
Es fundamental. El hombre que dirige al equipo desde el centro de la defensa, el hombre que comanda al grupo desde esa zona tan delicada como es el centro de la zaga. Hoy Varane va a ser el hombre que tome esa bandera, lo decíamos y lo escuchábamos al principio. El sustituto de Ramos como tal va a ser Eder Militao, que no lo ha hecho mal en los partidos que le tocó jugar en el último tramo de liga. La verdad es que lo hizo bien, jugador rápido, joven y un central interesante. Obviamente no es Ramos. Varane va a ser el que asuma ese liderazgo en el centro de la defensa y hablaba un poco de la clave esta noche para intentar superar la eliminatoria.
Sabemos que en estos partidos lo más importante son los detalles, ser eficaz en las dos áreas, y eso hace la diferencia en estos grandes partidos donde hay que tener mucha intensidad y mucha concentración.
No es fácil acertar hoy con el 11, Carlos. Para empezar, falta por saber si Zidane se puede decidir con jugar por 5 centrocampistas, que ha hecho en grandes partidos. Pero claro, yo tengo una duda hoy. Hoy hacen falta 2 goles. No se trata de controlar el partido. Hay que meter el puñal, hay que ganar el encuentro. Y no sé si con 5 en el medio el Madrid pierde pegada arriba, ¿eh?
Puede ser, sí. Hombre, teniendo en cuenta que necesita goles, por ahí se puede entender esa justificación. También es cierto que puede intentar, como vía de dominar el partido, quitarle la pelota a un equipo de Guardiola. Y para eso seguramente necesitas más gente en el medio campo para dominar y controlar mejor el encuentro. En cualquier caso, bueno, yo creo que la defensa está clara con Carvajal, Militao, Varane y Mendy, por supuesto Courtois en la portería, creo que 3 en el centro del campo fijo son Casemiro, Kroos, Modric, arriba yo creo que va a jugar Eden Hazard junto a Karim Benzema y faltaría ese puesto, si un delantero, un Asensio, un Vinicius, yo no descarto a ninguno de los dos, o refuerza más el centro del campo a lo mejor con un jugador de más toque como Isco.
Nos escucha ya un bicampeón de Europa. Fue campeón de Europa con el Real Madrid en la final de París en el 2000, además como titular, y también estaba en la plantilla del Real Madrid en 2002 en Glasgow. Iván Campo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenos recuerdos de aquellas finales, ¿eh?
Sí, buenísimos. La verdad que es de las cosas buenas que te llevas del mundo fútbol, ¿no? Que dicen que te llevas los compañeros que haces y sobre todo pues los títulos que consigues.
Oye, ¿cómo ves lo de hoy? Está claro que el Madrid va obligado porque el resultado es muy malo. Un 1-2 en la ida en tu campo es un resultado francamente malo. Lo único es que el campo al menos no tiene público y eso nivela un poco el asunto. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que lo veo como todo vemos, ¿no? Es un partido de Champions contra un equipo como el Manchester City entrenado por Pep Guardiola y con un resultado que, bueno, nos gustaría que fuese otro, pero no nos queda otro remedio que aceptar lo que sufrimos en el partido de ida. Y hay que hacer una remontada de las que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y yo creo que el Manchester City pues no está acostumbrado a este tipo de partidos porque remontar cosas como estos resultados en Madrid sí que lo ha hecho muchas veces. El Manchester City es nuevo en este tema y no suele ser un equipo que suele remontar este tipo de partidos en el caso de que se le ponga mal a ellos, que ahora mismo ellos tienen un resultado bastante positivo dependiendo de cómo vaya a salir el partido de hoy.
Sí, pero fíjate que el Madrid ha remontado muchas veces, pero en casa, ¿eh? Jugando fuera, creo que solamente una vez en la historia remontó un 0-1 que había perdido en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Tú hoy jugarías con 5 centrocampistas o con 4 y 2 arriba? ¿Tú qué crees que va a hacer Zidane y qué harías tú?
Pues, si te doy sincero, como no soy entrenador, esto es lo que me gusta para el tema de compañeros que bueno, que ahora son entrenadores y y tienen que suponer que es lo mejor para el equipo, ¿no? Yo me imagino que Zizou no va a cambiar mucho los planes porque juegue contra Manchester City, incluso teniendo un partido, un resultado adverso. Yo creo que Zizou tiene una filosofía que es muy clara. Sí que es verdad que puede tener algún cambio en algún cierto momento de partido porque a lo mejor nos están creando problemas, pero yo creo que la filosofía de Zizou es no cambiar mucho su esquema táctico, pero sí que a veces que cambia jugadores. A lo mejor algún jugador que a lo mejor pensamos que no va a jugar, pues lo pone en el principio, ¿no? Eso sí que apostaría por ello, pero yo creo que vamos a ver un esquema táctico en el cual el equipo siempre está ordenado, siempre juega de una manera y no creo que se vaya a complicar la vida en un partido así.
Oye, ¿la ausencia de Ramos es tan capital como todos pensamos o confías en la pareja que puedan formar hoy Militao y Varane?
Hombre, yo confío en esa pareja, en Militao y Varane, ¿no? Yo creo que poco podemos decir de dos jugadores que lo han ganado todo. Sí que es verdad que Sergio Ramos es el referente de un equipo por el cual Zizou lo ha dicho mil veces, es el capitán y es la persona que tira de todo esto. Pero bueno, ahí está el profesionalismo y la capitanía que tiene, ¿no? Que ha ido, ha viajado, ha entrenado y va a estar ahí, va a ser uno más. O sea, que yo creo que hay que confiar tanto en estos dos jugadores como en cualquier otro que pueda entrar y que no está habituado a jugar, pero yo creo que Zizou tiene 22 jugadores que vamos, que a cualquier entrenador le gustaría tener y simplemente hay que confianza de todos estos jugadores para que, bueno, en un partido como este, pues den el callo y tengan que remontar un partido para estar en la siguiente ronda.
Le preguntaron a Guardiola ayer, Carlos, por la ausencia precisamente de Ramos en el Real Madrid.
Sí, le preguntaron un poco por cómo ve al equipo, por qué le preocupa más del Real Madrid y por esa ausencia que estamos comentando con Iván Campo de Sergio Ramos, que, bueno, él relativiza de esta forma.
Lo que hemos intentado es hablar mucho de nosotros mismos, hablar mucho de lo que hemos de hacer como partido para intentar ganarles, hablar por supuesto del Madrid lo que hacen, pero sobre todo lo que hemos de hacer para ganarles. Lo difícil cuando piensas en controlarles de un lado y te salen por el otro, cuando empiezas controlado por este otro lado te salen por el de anterior. Es muy difícil analizarlo porque son muy buenos. Evidentemente es un jugador muy importante, no por ahora, sino ha sido toda su carrera, una carrera impecable, pero como he dicho antes, el Real Madrid, y hemos pensado a ver qué podemos hacer nosotros para poder ganarles. Y es lo que hemos hablado durante estas dos semanas.
En el medio, una lucha verdaderamente importante en el centro del campo. Ahora le preguntamos a Iván también, pero Rodri, Casemiro, frente a frente, Carlos.
Sí, ayer habló Rodri, precisamente, el jugador madrileño, el ex del Atlético de Madrid, y él, ¿qué va a decir? Va a poner en valor, y lo hizo de una manera extraordinaria, el trabajo que hace Casemiro para este Real Madrid en las últimas temporadas.
Bueno, creo que es un pilar fundamental para el Real Madrid porque le atribuye una cualidad muy necesaria en los equipos, que es el posicionamiento en el centro del campo, la solidez y el orden táctico, ¿no? Creo que al final todos estos equipos, pues hay grandes jugadores que son capaces de resolver los partidos, pero pocos jugadores que son capaces de mantener el equilibrio, ¿no? Y creo que lo ha conseguido en este equipo, y creo que es un pilar fundamental, sobre todo defensivamente y posicionalmente.
Rodríguez dejó una frase muy llamativa, Carlos, ¿eh?
Sí, no, tiene muy claro la mentalidad con la que acuden al partido de esta noche. Ellos están convencidos de que van a pasar porque son mejores que el Real Madrid, pero eso tendrán que demostrarlo.
Creo que tenemos mejor equipo, pero no vale de nada. Creo que tenemos que seguir demostrándolo. Podría darte muchos motivos concretos, ¿no? Creo que somos un equipo muy goleador, con grandes jugadores talentosos en todas las líneas. Y bueno, es una opinión muy, muy individual. Queremos demostrar que somos mejores y equilibrando lo que creo que ellos sí que son algo mejor, que es en la experiencia que tienen estos partidos y la mentalidad que tienen, ¿no? Si conseguimos igualar esos dos factores, a raíz de ahí el resto Dios dirá. Pero bueno, en mi opinión creo que somos mejores.
Iván, tú jugaste en Inglaterra un montón de años, unos poquitos en el Bolton.
Sí.
O sea, que conoces muy bien aquella liga, pero aquel City era otra historia,
Sí, aquel City no es lo que es ahora,
Claro.
Es verdad que tenían grandísimos jugadores, incluso el estadio era diferente, pero ahora ves el equipo que ha hecho Pep Guardiola y dices, caray, menudos jugadores. Que, como dice Rodri, tiene tanto talento en tantas líneas que ojalá, pues eso, no le salga el partido correspondiente a una Copa Europa para pasar a la siguiente fase y podamos contar con que el Real Madrid pues va a estar en la siguiente fase, claro.
Sí, pero si recordáis el partido de ida, Carlos, tú estuviste en el campo, Iván lo vio seguro, aquel City, aquel equipo de Guardiola, no vino aquí a dominar el partido. Jugó en largo durante gran parte del encuentro para evitar pérdidas de balón que comprometieran su propia portería. Cambió su manera de jugar y no le fue mal, sobre todo después del gol de Isco, porque la primera parte del partido fue más para el Real Madrid. ¿Tú crees que iba a pasar algo parecido, Iván?
Bueno, yo viendo un poco cómo ha jugado Manchester City es un equipo que en Inglaterra sabe controlar un partido. No es de jugar el box-to-box típico de Inglaterra. Lo que pasa es que sí es verdad que al Real Madrid intentas estudiarlo, intentas mirar cómo hacerle daño, ¿no? Y yo creo que aquí en el Bernabéu nos hizo mucho daño con ese tipo de juego, que yo creo que el Madrid no estaba esperando a que ocurriese esto. Ellos luego tienen jugadores muy rápidos que saben hacerte mucho daño, y yo creo que eso pues confundió un poco al Real Madrid, ¿no? Entonces, me imagino que Pep no va a intentar jugar, va a intentar controlar la pelota, moverle de un lado para otro, hasta que el equipo del Madrid pueda equivocarse y tener un juego para poder hacer peligro. Pero claro, estás hablando que es un Real Madrid, y los jugadores de Madrid saben lo que tienen que hacer, son muy buenos también, y van a intentar buscar, pues eso, salir a contragolpe o mover la pelota, buscar un fallo del equipo contrario y buscar su ocasión.
Yo creo que es importante jugar con velocidad, ¿eh? Le hace daño al City cuando le juegas rápido ahí a la espalda de los laterales, por ejemplo, Walker, que va a jugar en el lado derecho, y ahí Vinicius puede hacer mucho daño. El brasileño es seguramente el futbolista más pujante que tiene el Madrid en ese aspecto, ¿no?
Sí, yo creo que Vinicius, en el caso de que pueda llegar a jugar, es una base importante para el Madrid, ¿no? Yo creo que si tú lo sabes, porque
que un defensa como Walker, que es un lateral tan potente que sube y sube y sube, yo creo que ahora mismo, pues sabiendo que este chico cada vez que tenga pelota le va a encarar, le va a crear bastantes problemas, pues pensará un poquito menos en atacar y más en defender, que eso, pues francamente, le viene muy bien a Real Madrid.
Y la última, Iván, Hazard. En condiciones normales nadie discutiría su titularidad, pero claro, está como está, en una condición física mermada. En este caso, ¿qué haces?
Pues yo creo que lo que ha dicho Cizú, ¿no? Él lo ve entrenar, él sabe cómo está, las ganas, imagino que hablaba con él. Más que nada por lo importante que es el partido, y yo creo que jugar un 50% indudablemente, yo creo que no lo haría, ¿no? Pero sí que es verdad que si lo ve bien y está con ganas y sabe que es un partido importantísimo este año porque hay que pasar la eliminatoria, me imagino que entre ellos dos pues habrán decidido qué es lo mejor para el equipo, qué es lo mejor para Hazard, y veremos a ver si sale titular o si no saldrá luego en la segunda parte.
No, yo la última para Iván, simplemente preguntarte, bueno, tú conoces a Cizú de compañero, claro, no como, como entrenador. ¿Le reconoces? Es decir, ¿le notas muy cambiado con respecto a lo que era como compañero, como futbolista?
Pues si te soy sincero, no. O sea, sigo viéndolo pues más como compañero que no como entrenador, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que Cizú es una persona tranquila, que quizás no necesite muchos comentarios, hablar con muchos jugadores, sabe lo que quiere, sabe lo conciso que tienes que ser. Y yo creo que bueno, incluso ahí tenéis el mismo problema que parece ser que está teniendo con Gareth Bale, que él lo ha dicho, es una cosa entre él y yo, y no hay ningún problema. Yo creo que ese es el típico pues comentario que puede hacer un jugador más que un entrenador, ¿no? Lo ve como ha sido jugador, sabe analizar, sabe valorar lo que es esta situación. Y yo creo que el equipo está por encima de todo, así que él lo deja entre un comentario entre el jugador y él.
Al asunto Bale, ¿ves alguna solución que no sea la salida del jugador? Pero fíjate cómo está el mercado, Iván.
Bueno, a ver, si no me equivoco, creo que Gareth tiene 2 años más de contrato,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Si
39 millones hay que pagarle todavía.
Y yo creo que, no sé, Cizú sabe llevar perfectamente esta situación. Yo creo que incluso el jugador tiene que buscar lo mejor para él. Porque yo creo que él está viendo que va a jugar cada vez menos y cada vez yo creo que va a menos como profesional, ¿eh? Y yo creo que lo mejor salía para un jugador de este tipo es, yo no sé, ser feliz haciendo lo que te gusta, volver otra vez a recobrar esa ilusión por jugar a fútbol, y si tiene que ser en el Madrid, pero si no, pues bueno, veremos a ver qué es la mejor situación para este tipo de jugador, que verdaderamente, pues bueno, me hubiera gustado más ver ese jugador que viví y me enfrenté en Inglaterra con él a lo poquito que lo hemos visto en el Real Madrid.
Iván Campo, un bicampeón de Europa aquí en la sintonía del partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, analizando el partidazo de esta noche, Manchester City-Real Madrid. Iván, un abrazo fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Hoy, por cierto, Carlos, dos de los entrenadores más laureados frente a frente, Guardiola, 29 títulos en 12 temporadas, un título cada 22 días, Zidane, 11 títulos en poco más de 4 años en el Real Madrid. Ayer estuvo en el partido de la una Martí Perarnau, periodista que ha escrito 2 libros sobre Guardiola, y él mismo nos recordaba este pasaje en el que un libro escrito por Guardiola hablaba así sobre el Zidane jugador.
Escribe Pep, Zinedine Zidane tiene bonito hasta el nombre y juega al fútbol como no he visto jugar a nadie. Es capaz de hacerlo todo en un fútbol tan áspero como el italiano. Zidane es sutileza y talento conjugados en una sola persona y hace todo lo contrario de lo que exige el guión italiano. Marca pautas, baja el ritmo y llega donde no llegan los otros. Todo y sin parar de correr durante 90 minutos. Zidane controla el tiempo como no lo hace nadie.
Esto lo escribió Guardiola en 2001, cuando Zidane todavía era futbolista y actuaba en las filas de la Juventus en Italia. Esta tarde lo contamos todo a las 8:30 de la tarde, Carlos, menudo partidazo. Antes, a las 7:30 empezamos la transmisión por el partido del Fuenlabrada, del que ahora hablaremos. Y allí va a estar comentando nuestro entrenador de cabecera, Fran Garrido. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué esperas para esta tarde? Porque es un partido con muchas incógnitas, ¿eh?
Muchas incógnitas, porque el Madrid es cierto que ha acabado pues ganando la Liga y ha acabado lógicamente muy bien, pero le ha vuelto otra vez este parón, que quieras que no, pues te tiras ahí otra vez 10 días aproximadamente sin competir, y siempre es un hándicap, ¿no? El Manchester ha terminado un poquito más tarde, también ha terminado pues bien, y sobre todo que es un partido diferente, las sensaciones de cómo hayas terminado se van y te centras únicamente en este momento tan importante y bueno, pues será un partidazo y desde luego muy complicado para el Madrid.
Un partido muy marcado porque el Madrid necesita como mínimo 2 goles, lo cual cambia totalmente el planteamiento. E incluso esperamos, o al menos yo lo espero así, como ocurrió en la ida, un City más replegado de lo normal y jugando más en largo de lo habitual.
Sí, sí, porque la lectura de Guardiola respecto a la ida estaba clara y era evitar los contraataques del Madrid. Y al mismo tiempo incluso ser ellos quien los podían utilizar porque tienen muchísima velocidad y al final pues la intenta aprovechar en lugar de jugando tan combinativo a partir de que el Madrid pues se abra un poquito más hacia adelante y buscar espalda a la defensa. Y yo creo que el plan será un poco parecido, darle el balón al Madrid todo el tiempo que pueda y ellos estar bien juntos y sobre todo pues intentar coger al contraataque y no me extrañaría nada ver esos balones largos y tan verticales como vimos en el primer partido, pues en este segundo.
¿Vinicius o Hazard?
Yo Vinicius. Yo creo que el Madrid tiene que ganar y además tiene que ganar, como tú has dicho ahora mismo, por diferencia de goles. Ya no solamente te vale ganar 0-1. Bueno, pues al final tienes que poner mucha verticalidad. Tiene jugadores el Manchester que lógicamente van a tirar para arriba porque por mucho que quieran guardar un poco más la ropa y replegarse un poquito más, pues son netamente ofensivos y tienen esa vocación y ese modelo de juego y eso va a generar que si tienes enfrente a un jugador como Vinicius y que constantemente te quiere encarar y te quiere buscar la espalda, pues haga que sus laterales, en este caso Walker, pues seguramente pues mida un poco esa subida, ¿no? Eso a Madrid también le puede venir bien para que en ofensivo el City esté un poquito más espeso.
Pues te escuchamos atentamente esta tarde en el partido de la Onda. Fran, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy grande.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, recordamos que el árbitro es el alemán Felix Bridge, un colegiado ya con mucha experiencia, muchas batallas para el colegiado teutón que dirige el partido esta noche en el Etihad Stadium, y poco más, que el Real Madrid, por cierto, luce y va a lucir la indumentaria rosa, ¿sí?, llamativa, la segunda de la próxima temporada, pero que desde ya la marca deportiva que viste al conjunto merengue quiere empezar a que se vea para comercializarla.
Esta noche hay un Juventus Olympique de Lyon también a las 9 de la noche, y esa rival, además el rival del que gane el Real Madrid-Manchester City, ojalá que sea el Real Madrid, 1-0 para los franceses en el partido de ida. Y mañana Barça-Nápoles. Esta mañana le han preguntado aquí que se tiene. Estaba cantada la pregunta si se jugaba su futuro en el encuentro de mañana.
¿Cómo sabía que me ibas a hacer esta pregunta? Vamos a ver, la realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo. Hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora, desde luego, y que tenemos todos, realmente.
1-1 en el partido de ida jugado en San Paolo, en Nápoles, así que a ver qué pasa mañana, pero no estaba el Barça muy bollante, ni mucho menos tras el confinamiento. En la Liga Europa, el Sevilla se impuso anoche 2-0 a la Roma con goles de Reguilón, el jugador del Madrid, un golazo, y en Nesiri. Los cuartos de la competición quedan así. El lunes a las 9 de la noche, Inter de Milán, Bayer Leverkusen y Manchester United, Copenhague. Y el martes, también a las 9 de la noche, Shakhtar Donetsk, Basilea y Sevilla, Wolverhampton. Y por fin, 18 días después, va a jugarse hoy el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. 8 de la tarde en el Estadio de Riazor, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid desde las 7 y media. Lo último, sobre todo el embrollo de la segunda, es que esta mañana tanto el Deportivo de La Coruña como el Numancia juntos han enviado sendos escritos al Consejo Superior de Deportes pidiendo una apertura urgente de un expediente disciplinario al presidente de la Liga, Javier Tebas. Piden la inhabilitación de forma cautelar y provisional del presidente de la Liga. Creen que tiene una responsabilidad directa en el desplazamiento del Fuenlabrada. Le acusan de abuso de autoridad por no suspender la jornada 42 íntegramente y decidir la celebración aislada en el día de hoy, por ejemplo, del Deportivo Fuenlabrada, y de incumplir uno de los requisitos para ser presidente de la Liga por su relación directa o indirecta con el Fuenlabrada, por el hijo de Tebas, que ya saben, trabaja en el equipo fuenlabreño. Nos escucha el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
18 días de locos, ¿eh?
Bueno, pero al fin se ha hecho justicia y podemos jugar el partido, que es realmente lo que importa, lo que queríamos y lo que era justo, ¿no?
A todo este ruido que sigue ocasionándose, fíjate, la petición esta que acabamos de leer, ¿le prestas atención o estás ya un poco hastiado?
Nada, no, cero. Yo creo que nosotros ya hemos aguantado suficiente durante 2 semanas, muchísimas cosas y mentiras, y lo único que queremos es hablar de fútbol, ¿no? Es lo que sabemos hacer, para lo que estamos aquí, y no, la verdad es que ya hace tiempo que nadie del Fuenlabrada mira estas cosas y estas noticias que van surgiendo, porque cada día habrá una diferente.
¿En qué situación deportiva lleva el Fuenlabrada? Porque claro, los jugadores han podido entrenar lo que han podido entrenar, algunos han salido del hotel de La Coruña esta misma semana. ¿Cómo está el equipo? ¿Cuántos jugadores tenéis? ¿Cuál es el parte en este momento?
No, viajamos con 16 futbolistas y los que están a tope, están con muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Lógicamente hemos perdido jugadores por el camino, claro que sí, no hay por qué ocultarlo. Lo que sí es verdad, pues bueno, que aún siguen diciendo muchas cosas. Nosotros llevamos toda la semana pensando en primero jugar el miércoles y luego, cuando se retrasó, jugar el viernes, y a eso vamos, a intentar culminar una temporada que ha sido histórica, que ya lo es, que yo creo que últimamente se ha hablado muy poco de fútbol, pero lo que ha hecho el míster Sandoval con el cuerpo técnico y los jugadores es digno de alabar. Estamos muy contentos, muy orgullosos de todos ellos, y lo vamos a seguir estando, ¿no? Y ahora lo que nosotros nos preocupamos es hablar de fútbol.
16 futbolistas profesionales, entiendo, me dices, tenéis disponibles para el partido de esta tarde. ¿Qué bajas más importantes tenéis? ¿No están en condiciones de jugar?
No, tenemos bastantes jugadores importantes que van a faltar, pero bueno, entre los que están del primer equipo y algún chaval del filial, completamos esos 16 y, como te digo, yo estoy muy tranquilo porque vamos a competir bien, porque sobre todo se va a hacer justicia. Vamos a intentar pelear por un sueño. Si no lo conseguimos, al menos vamos a tener la tranquilidad que no lo hemos perdido por enfermedad, sino porque el contrario habrá sido mejor o no habríamos estado finos, y ya está. Y reconoceremos que hemos hecho un muy buen año, daremos la enhorabuena a los demás, pero nosotros, nuestro pensamiento es intentar conseguirlo, porque no lo hemos ganado en el campo, ¿no?
Después de un montón de días confinados en el Hotel de La Coruña, los que más habrán hecho 6-7 entrenamientos, ¿en qué condición física llega el equipo?
Bueno, pues a ver, lógicamente llegábamos muy fuerte cuando se suspendió. Creo que éramos, ahí están los datos, el mejor equipo tras el confinamiento. El equipo estaba fenomenal, incluso recuperando algún lesionado de los que faltaban. Ahora, lógicamente, hemos estado 15 días metidos en una habitación sin salir. Pero yo soy de los que piensa que la ilusión mueve montañas, y que lo vamos a notar, seguro. Pero ese grado de motivación que vamos a tener, ese grado de rabia también, como se nos ha tratado últimamente, yo sé que van a dar el do de pecho, que vamos a intentar competir. Sabemos que ellos son un gran equipo, que tienen un presupuesto seguramente 4 veces el nuestro. Pero la realidad es que en la Liga hemos quedado mejor, y lo que hay que intentar ahora es, en este partido, también ser mejor que ellos, ¿no?
Le basta un punto al Fuenlabrada para estar en las eliminatorias de ascenso. Ojo, es que si el Fuenlabrada llega mermado, el Depor les han cazado al lazo de las vacaciones. Miguel, no sé cómo va a llegar ese equipo, ¿eh?
Hombre, pero yo creo que no debemos comparar el que te den vacaciones y estés con la familia en la playa o en la piscina o haciendo deporte, a que te metan en una habitación sin moverte 15 días. Yo creo que no es lo mismo, pero también es cierto que los jugadores del Depor, claro, no tendrán la misma motivación que tenemos nosotros. Claro. Ellos al final son profesionales, pues tienen que cumplir y jugar este partido. Y yo no conozco tampoco ningún futbolista que se vista de futbolista y salga al campo a pasearse. No es así. Nosotros esperamos un rival duro, un rival que va a querer ganar. Pero bueno, enfrente va a tener también 11 leones que quieren hacerlo, ¿no?
Ayer declararon 5 futbolistas del Fuenlabrada, el médico, etcétera. Hay todavía un procedimiento abierto que esperan en La Coruña que termine con el descenso administrativo del Fuenlabrada. ¿A ti eso te preocupa o crees que eso es una locura?
No me preocupa, porque bueno, yo también tuve que declarar, y cuando tú tienes la verdad y cuentas la verdad, da igual que tergiversen lo que sea, que salgan en prensa, en Twitter, es lo mismo. Nosotros tenemos muy claro todo lo que ha pasado, estamos muy tranquilos, no tenemos nada porque nos puedan defender, o sea, es imposible que puedan hacerlo, porque no hemos hecho nada malo. Por lo tanto, nos preocupamos de jugar nada más.
Y si después de todo lo que habéis pasado, que ha sido mucho, la verdad, porque al final la salud es lo más importante, acabáis subiendo a primera, Miguel.
Bueno, sobre todo,
que vamos a tener la oportunidad de terminar la liga, que es lo importante, porque eso incluso ya lo dije públicamente, que yo me preocupaba mucho más mis jugadores que el jugar un playoff, pero es que ellos quieren y quieren estar y quieren intentarlo. Y bueno, si somos capaces de puntuar o de ganar y jugar playoff, yo creo que bueno, pues vamos a ser el colabrada de siempre, con ilusión, con ganas, sin temer a nadie, respetando a todo el mundo. Pero bueno, los equipos que hay ahí en playoff, excepto el Girona, que nos ha ganado los dos partidos, pues tanto Almería como Zaragoza, yo creo que en el cómputo global hemos sido superiores a ellos. Incluso al Elche también, que es el que estaba por detrás de nosotros antes de empezar la jornada.
El equipo sale a las 2 desde el estadio, ¿no?
Sí.
O sea que va con el tiempo justito.
Sí, pero bueno, hay tiempo.
Hay tiempo. Hay tiempo de sumar el puntito, que es lo que falta, ¿eh? Que es rubricar una temporada impresionante, por otra parte, ¿eh? Impresionante.
Sí, sí, sí. Sí, como te digo, yo, pase lo que pase, voy a estar muy orgulloso del míster, del cuerpo técnico, de los jugadores. Han hecho 13 meses que llevamos ya prácticamente de trabajo fenomenal. No nos hemos arrugado ante nadie, hemos respetado a todo el mundo. Pero yo creo que justo después de cuando fue la pandemia y nos encerraron a todo el mundo, desde el primer día se hizo un trabajo fenomenal en casa, de fuerza, bueno, de hacer pesas, de no estar nadie parado. Yo creo que ahí cogimos mucha ventaja con respecto a los demás equipos, y en eso sí que es verdad que bueno, que estoy muy contento de la profesionalidad y de las ganas que ha puesto todo el mundo, ¿no?
Miguel, suerte esta tarde, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada. A las 2 de la tarde sale desde el estadio Fernando Torres, el Fuenlabrada, con destino a La Coruña. El partido a las 8 lo contamos a las 7 y media. ¿Y qué dicen en los dos vestuarios? Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María. La verdad es que diferentes mensajes desde un banquillo y otro. Y apuntarte antes, decía Melgar que ellos llegaban con 16 jugadores entre la primera plantilla y el filial. El Deportivo con 21, 17 de la primera plantilla y 4 del filial. No va a ser un paseo para el Depor. Yo creo que van a ir con muchísimas ganas. Ha avivado mucho la polémica Fernando Vázquez, el entrenador del Deportivo, no tanto Sandoval, que bueno, pues se ha querido, bueno, pues sobre todo destacar que es un partido importantísimo, un partido histórico para los fuenlabreños. Escuchamos primero a Sandoval.
No sé cómo se lo tomarán ellos, pero nosotros va a ser un partido histórico, ¿no? Nos vamos a dejar la vida porque sabemos que si puntuamos vamos a hacer historia para el Fuenlabrada. Y voy a decir una cosa, esto es un partido de fútbol. Hay gente que lo está sacando de sí, ¿no? Y lo digo porque hay gente que se está apuntando el carro a nivel político, a nivel de muchas cosas. Esto solamente es un partido de fútbol. No sabemos el resultado que va a salir. El resultado que salga le vamos a aceptar, para bien o para mal. No entiendo el enfado de un club que lo que le van a exigir es jugar el partido, que yo nunca he dudado de la profesionalidad de los jugadores del Deportivo, ni de su entrenador. Los que tengan derecho a jugar playoff, que lo jueguen, y los que no, luego ahí están los tribunales, las denuncias, para reclamar lo que quieran. Nosotros solamente reclamamos jugar este partido.
El partido ha sido declarado de alto riesgo porque había radicales del Deportivo que amenazaban con concentrarse en las inmediaciones del estadio antes de la disputa del partido. Al parecer parece que ha sido cancelada esa concentración, ya veremos. Y el capitán del Deportivo, Bergantiños, ha hecho público un mensaje pidiendo calma, prudencia y que no ocurra absolutamente nada. ¿Y qué dijo Vázquez en las últimas horas, el técnico del Depor?
Bueno, ha defendido a su capitán, Álex Bergantiños, que utilizó la palabra paripé en un audio que se filtró por WhatsApp y que se dio a conocer a la prensa. Él también ha querido calificar este partido de paripé, sobre todo por el enfado que tiene con la Liga.
Dicen que este partido, evidentemente, era, utilicé la palabra ópera bufa, ¿no? Pero, bueno, como está en desuso, digámoslo así, pues la palabra paripé, evidentemente. Pero esto no significa que realmente nos tomemos un partido como paripé. Es un paripé montado por alguien. Es decir, nos tomaremos un partido con seriedad, porque sabemos la responsabilidad que tenemos, pero evidentemente un paripé, tal como dixo o meu capitán.
El Atlético de Madrid prepara su partido de la próxima semana frente al Leipzig, que esta mañana nueva sesión de entrenamiento, porque ayer tuvo día de descanso el equipo de Simeone, Carlos.
Sí, han vuelto al trabajo los hombres del Cholo. Bueno, lo principal es que todos lleguen en las mejores condiciones posibles, así que no se quiere forzar en lo más mínimo. De hecho, por precaución hoy no han trabajado ni Diego Costa, ni Trippier, ni Mario Hermoso. Simple precaución, ligera sobrecarga, ningún problema. De hecho, no van a tener problema ni Trippier, en principio, ni Diego Costa para ser titulares, a pesar de que hoy ha probado Simeone en un once en el que estaba Morata, su sustituyendo a Costa y Arias al futbolista inglés, pero en principio, como decimos, no van a tener ningún problema para estar frente al Leipzig. Thomas sigue con su recuperación, estaría encaminada a una hipotética semifinal, así que el partido seguro contra los alemanes se lo pierde, pero ya digo, el objetivo es recuperarlo para el siguiente encuentro.
Eso en el Atlético, y en el Getafe estamos en plena resaca de la eliminación europea y del final de la temporada, porque el Getafe está ya de vacaciones hasta que comience a preparar la próxima. Y hay movimiento. Primero, estamos esperando la inminente reunión entre el presidente y el entrenador. Esther.
Sí, se hablaba de la posible continuidad de Bordalás, las ofertas que le habían llegado de Valencia, las posibles ofertas del extranjero. Ángel Torres ha señalado que casi seguro va a continuar en el Getafe.
Él lo da por hecho, pero lógicamente tiene que tener esa reunión cara a cara.
Tiene contrato hasta 2022 y, como dices, pendientes de esa reunión, que seguramente se producirá en las próximas semanas. Y primero, al margen de eso, también se está trabajando en una reducción de la plantilla. El Getafe no se ha conseguido meter en Europa y evidentemente tiene que reducir el presupuesto. Se quiere rejuvenecer al equipo y están ya pues hablando de entradas y salidas. Nuestro compañero Emilio Contreras, que ha hecho un análisis muy exhaustivo de las posibles llegadas y salidas, los tres nombres que tienen, bueno, pues más posibilidades, que apenas han tenido minutos esta temporada para salir, son Portillo, Fajir y Amat, y los que podrían llegar y casi seguro que van a hacerlo son Víctor Mollejo, en calidad de cedido, un jugador de 19 años cedido por el Atlético de Madrid, que se ha echado a las espaldas al Deportivo de La Coruña esta temporada, y Enes Unal, un internacional turco de 23 años, traspasado, llegaría en esa calidad de 6 a 8 millones de euros, sería el coste de la operación.
Además, hace mucho tiempo que Torres dijo que quería a Brahim, que lo quería para el Getafe, pero lógicamente tiene que querer salir el jugador, Carlos. Le están convenciendo porque aquí no tiene minutos en el Madrid.
No,
claro.
Ya lo intentó en el mercado de enero, en el invierno, pero no hubo manera, y lógicamente Brahim en el Real Madrid está condenado a jugar lo que juega, esporádicamente, minutos de la basura, y lógicamente si quiere volver a sentirse futbolista debería aceptar esta posición.
Y luego hay un problema, que es la alta ficha que tiene el jugador.
Eso
y que
sí
tendría que asumir en gran parte el Real Madrid porque el Getafe no podría. También suena el nombre de Oscar, que negoció con el Villarreal, pero que no ha llegado a ningún acuerdo, y en efecto se sabe que ha habido negociaciones ya muy avanzadas con Luis Suárez, el delantero del Zaragoza, el colombiano, pero al no clasificarse para Europa, esa operación se ha venido completamente abajo. ¿Alguna cosa más?
Bueno, nada más, pendientes de esas posibles entradas y salidas, que como dices, Óscar Rodríguez sería uno de los centrocampistas,
bueno,
y de su llegada o no podría depender la que se quedara o no Jason Remeseiro, que recordemos está cedido por el Valencia.
Sí, pero eso depende también del Valencia y lo que quiera saber Gracia. Y por supuesto, muy importante, lo de Ángel. Ángel ha jugado muy poquitos minutos después del confinamiento,
sí,
y ya no sé si el Getafe está interesadísimo en que Ángel se quede o no, porque la relación entre Bordalás y Ángel puede haberse deteriorado en este tiempo, sino que es el propio Ángel el que probablemente también pida salir, dado los pocos minutos que ha tenido en esta franja final de la temporada.
Sí, eso lo comenta nuestro compañero Emilio Contreras, como digo, de Marca. A Ángel le queda un año de contrato, pero ese deterioro que ha podido sufrir en su relación con Bordalás podría ser una de las claves, además de los pocos minutos y los pocos goles. Yo creo que va a reforzar sobre todo el ataque el Getafe. Post-confinamiento, goles 6 en 12 partidos, 0 goles del Getafe en los últimos 4 de Liga. O sea que yo creo que tiene que reforzar y llegar a alguien que acompañe a Jaime Mata.
Habrá movimiento en la plantilla del equipo azulón. Vamos con la segunda división. Ya están ocupados los tres banquillos de los equipos madrileños de segunda. Excluyamos al Fuenlabrada, que aún puede subir a primera, el del Leganés con Martí, el del Alcorcón con Mere y el del Rayo con Antón Iraola, Carlos.
Ya es oficial, sí, el técnico que lo fuera del Club Deportivo Mirandés esta temporada es el nuevo técnico del Rayo Vallecano. Va a ser presentado el lunes a las 12:30. Recordemos la gran gesta del Mirandés esta última temporada en Copa. Llegó a semifinales y cayó contra la Real Sociedad, uno de los finalistas que todavía está ahí pendiente de la disputa de la final. Décimo primero en Liga, en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, es decir, mantuvo la categoría de forma holgada y de sobra. Así que Iraola, un entrenador joven, un técnico joven, que en este caso le ha ganado la partida a otros que sonaban, como Víctor Sánchez del Amo o como John Pérez Bolo.
Y que llegó a las semifinales de la Copa del Rey, que ha sido
sí,
el gran hito del Mirandés, cayó contra la Real Sociedad.
Claro, ha sido el mata gigantes esta temporada, dejando por el camino, por ejemplo, a equipos tan grandes como el Sevilla.
Recordemos que estuvo a puntito de fichar por el Mallorca. A última hora ficharon a Luis García Plaza.
Eso
y
es.
Entonces, cuando esa operación se fue al traste, fue cuando se llegó al acuerdo definitivo con el Rayo Vallecano. Paco se marcha, cogió al equipo el 20 de marzo de 2019, sustituyendo a Michel, dirigió su último partido el pasado 20 de julio, 16 meses ha durado su segunda etapa, la primera duró 4 temporadas, entre 2012 y 2016.
Y Paco ha querido elegir los micrófonos de Onda Madrid y de Telemadrid para despedirse de esta manera como entrenador del Rayo Vallecano.
Quería mandar un mensaje, no de despedida, porque a mí las despedidas no me gustan, pero sí de agradecimiento a todas las personas que este año, un año duro, un año muy difícil, pues nos han ayudado en nuestro trabajo, sobre todo a nuestra afición y sobre todo y muy especialmente a todos los trabajadores del club, que creo que son sin lugar a dudas la parte mejor y más importante de esta entidad junto con nuestra afición, ¿no? Tenemos unos trabajadores espectaculares, gente que quiere al club, gente que no le importa trabajar de sol a sol, que no se queja. Les deseo lo mejor de lo mejor, al Rayo, siempre, el Rayo siempre estará en mi corazón y siempre será un equipo y un club especial. Así que un abrazo muy fuerte y nos veremos seguramente dentro de muy poquito.
La despedida de Paco Gémez, y en el Leganés empiezan a sonar los primeros nombres de refuerzos para la próxima temporada.
Sí, en el caso de la delantera, un nombre que suena mucho además porque ha sido el delantero de uno de los equipos que ha ascendido esta temporada a primera división, como es el Cádiz, el Choco Lozano, el futbolista hondureño, que suena, como decimos, para reforzar al conjunto pepinero de cara a la próxima temporada. Arrancan el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, a las órdenes de Martí. Y luego también para el centro de la zaga, Sergio González, central del Mirandés, un chaval que salió de la cantera del Real Madrid hace algunas temporadas también, aparece como posible futurible del equipo pepinero.
Y que acaba contrato, así que está en disposición de negociar con libertad. ¡Vamos con motor! Just a young gun. Fin de semana muy intenso en cuanto al motor se refiere. Tenemos Gran Premio de la República Checa en motos sin Marc Márquez y Gran Premio 70 aniversario de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone en Inglaterra. Conectamos con Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid, domingo a las 11 de la noche. No os lo perdáis. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Muy bien, lo primero, el modo en que se desplazó la placa de titanio con la que se había corregido la fractura de húmero que sufrió Márquez. Así lo explicó ayer su hermano Alex.
Él se despertó un pelín antes y al ir a pasear los perros, nada, hay un ventanal grande de cristal que queda al jardín y al abrir eso se le rompió la placa. Primero despertó a Carlos y yo escuché de fondo, se ha roto. Salí, ya estaban yendo a su habitación, se estiró allí y a partir de ahí ya llamaron a Emilio, llamaron a los doctores y ya se fueron ellos dos a Barcelona.
Y a ver cuántas carreras se pierde Marc ahora, Juanma, ¿eh?
Pues una auténtica pena. Y podemos informar, José María, que todo hace previsible que esta vez sí, van a ser conservadores. Marc ha seguido absolutamente todas las indicaciones médicas y el mayor consejo ahora mismo es reposar, recuperar al 100% y volver, seguramente será ya para Misano, en el mes de septiembre. Se perdería en total pues las primeras carreras, las que llevamos disputadas en Jerez, y estas tres que vienen en este tour prácticamente que vamos a vivir en Brno este fin de semana y dos seguidas en Austria.
Está
en
muy
fin,
difícil.
El Mundial se complica, desde
sí,
luego.
Está muy difícil muy el difícil. Mundial, muy difícil. Esta mañana entrenamientos libres, caída, por cierto, de Maverick Viñales.
Así es, sin consecuencias, por suerte, las Yamaha no han estado tan arriba como en Jerez. Aquí el que ha liderado ha sido Nakagami, con una Honda. Y recordemos, buenas posiciones para Mir, que ha sido la mejor posición de este año, segundo en esa sesión. Y Paul Espargaró, tercero. El francés, líder del campeonato Quartararo, décimo tercero.
Y en Fórmula 1, nuevo positivo de Checo Pérez, que no va a poder correr por tanto, y Carlos Sainz, a ver si retoma la buena senda, porque últimamente está teniendo mucha desgracia, ¿eh?
Efectivamente, además acaba de terminar la sesión también en Fórmula 1, el mejor tiempo, cómo no, para un Mercedes, para Valtteri Bottas, segundo ha sido Lewis Hamilton, tercero más Verstappen, en una eternidad, siete décimas, y Carlos Sainz ha sido décimo cuarto, ha sido quien más vueltas ha rodado en este circuito, sin duda, José María, están buscando el encontrar la situación y que los neumáticos respondan, ¿no? El principal problema de la semana pasada, esperemos que esta vez no sea así, y puedan estar luchando entre esas primeras posiciones, muy cerquita del podio estuvo Carlos, qué lástima.
Os escuchamos el domingo a las 11 de la noche con muchísima actualidad, gran premio de motos, gran premio de Fórmula 1, va a estar muy divertido. Gracias, Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y en Fútbol Sala, Esther, suspendida la pretemporada.
Sí, efectivamente, los clubes de primera que ya están inmersos en sus respectivas pretemporadas se han encontrado con el contratiempo de que no tienen la autorización para disputar sus amistosos, la inexistencia de un protocolo de la federación que está a la espera de que le dé el visto bueno el Consejo Superior de Deportes, pues no puede celebrar esos amistosos a menos de un mes de la fecha fijada para el inicio de temporada, que es el 5 de septiembre. Inter Movistar es uno de los afectados y tenía el primer amistoso fijado para el 15 de agosto ante el Villalbal, así que de momento paralizado el fútbol sala. sala, al menos los amistosos y en el aire el inicio de temporada.
Seriamente cuestionado que en efecto pueda empezar el 5 de septiembre. Gracias, Esther.
Un abrazo.
Pues nosotros nos vamos a ir marchando. Recuerdo cuál es el menú del fin de semana, empezando por hoy mismo, 7:30 de la tarde, partido de la Onda. Estamos con el Fuenlabrada en Riazor. Por supuesto, enlazamos y nos centramos después en el Manchester City Real Madrid, que se juega a las 9 en el Etihad. Recordad el domingo Madrid al tanto, con una interesantísima entrevista con Carlos Matallanas, de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Y además, el domingo por la noche a las 11 en punto, toda la actualidad del motor en pole position con Juanma Fernández. El partido de la una vuelve el lunes a la una de la tarde. Ahora os quedáis con las noticias de las dos y con Marta Zúñiga. Qué mejor compañía. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos.